Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Ya está aquí, ya llega tu repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. Tomamos el control del tiempo y el espacio, pero sobre todo de tus oídos, con la habitual carga de novedades a desgranar durante la próxima hora y media. Ven y actualízate. Al frente del programa, quien nos habla, Kepa Rutia, los mandos técnicos, debería repetir John Pozo, que está entrando por la puerta. En fin, justo enfrente de cuando se siente, manteniendo esa ética intacta en este turbulento mundo digital, Cristian Rodríguez, que sí que está en su sitio totalmente preparado, pese a las adversidades. Y para terminar, las auténticas expertas en esto de dar noticias, Ariana Lacerda y Teresa Arroyo. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos un día más y bien llegado, John, hola.
Muy buenas.
La magia de la radio, como dice Cristian. Estás estropeando un momento.
Bueno, no, estropeando...
No, digo que diría Cristian.
Ya, le gusta, no dice le gusta, pero...
Como no dice nada, eso que le tiene el micro abierto, pero se han quedado los tres. Te han dejado el momento estelar a ti.
Nos ha dejado para ti difusos.
Sí, esto es llegar y besar el santo, vamos, poco menos. Y seguimos recortando la entrada, igual que hicimos la semana pasada, para llegar cuanto antes a lo bueno, pero como las prisas son buenas consejeras, antes debemos hacer una leve pausa para recordaros nuestras formas de contacto. Podéis encontrarnos en nuestra página web, actualizate.net o .es. También estamos en Twitter, Facebook y Google+. Somos Actualízate, siempre con K. Y si preferís contactarnos para que os respondamos algún tema en el programa, siempre mejor por email, contacto@actualizate.net. Ahora sí, pasamos sin más preámbulos al primer bloque de noticias. Bienvenidos.
La Unión Europea advierte a Google de que sus servicios Google Plus, Google Maps, YouTube y Android podrían ser investigadas. Así lo comunicó Joaquín Almunia, comisario de competencia en la Comisión Europea, en uno de los desayunos del Fórum Europa. El anuncio surge después de que la Unión Europea rechazara un acuerdo que la propia Google propuso para dar más visibilidad a sus competidores.
Que no para igualar las cosas.
A ver, es su servicio, quiero decir... Una cosa es que...
Porque... Son sus servicios, todos.
Vale, pero una cosa es que te tiren de las orejas y digas, venga, va, voy a darles un poco más de visibilidad. Y otra cosa es que les pongas prioritariamente a los demás.
Monopolio. Antes que a ti. Monopolio.
Y bueno, lo que ha ocurrido ahora es que les han dicho, bueno, pues esto que nos habéis dicho que vais a hacer para equiparar un poco las cosas, no nos vale. Y además...
No nos es suficiente.
No nos es suficiente, no nos vale. Y además... cuidado con Android, Google Plus. ¿Veis cómo Google Plus importa? A la Unión Europea le preocupa la posición dominante de Google Plus.
Sobre todo.
¿Vosotros no sois la única que no está a favor de
pero
Google
Plus? Pero aquí Almunia ha dejado claro que le preocupa a Europa la posición dominante de Google Plus.
Sí, sobre todo cuando te obligaba a hacerte una cuenta de Google Plus, ¿no?
Está bien que hablemos en pasado, porque eso por fin lo
ha hablado de YouTube, así que Google Plus va unido, ¿no?
Todo ya va unido a Google
ya
Plus.
No. De todas formas, recordemos que todo esto viene a raíz de esa demanda que puso un conglomerado de empresas entre las que estaba, pues,
la competencia.
Microsoft, por ejemplo, sí, por decir uno.
Evidentemente.
Y que, bueno...
Bueno,
que...
pero vamos a ver, estamos hablando de alguien a quien ya le han dado un montón de palos, precisamente por este tema. Está bien que diga, oye, ¿y a este qué pasa? Sin querer defender a Microsoft, creo que en eso tiene derecho a decir, oye, perdona.
Lógica tiene.
A mí me han dado palos, ahora que se la escena este, ¿no?
De todas formas, yo en esto, ¿hasta qué punto
puede defender a Google?
No, a ver, no es por porque, o sea, si llega a ser a Apple, le habría dicho lo mismo. Si...
Voy a ver si grabamos la pedorreta de antes, y para ese es un buen momento para repetirla.
El tema es, si una empresa coge y hace algo bien, ¿por qué no se le puede permitir? Quiero decir, tú tienes alternativas a utilizar Google. Puedes utilizar Bing o Yahoo o...
Baidu, ¿no?
Quiero decir, hay diferentes buscadores. ¿Por qué tiene...? O sea, ¿por qué...?
Sí, pero vamos a ver. Una cosa es... tú cuando accedes a Google.com, al buscador de Google, a la herramienta de búsqueda, quieres que te dé que te encuentre las cosas que hay.
Uh-huh.
Eso es lo que quiere el ciudadano medio... que no tiene ni idea de quién, que, o sea, qué plataformas hay para las soluciones que está buscando él. Está buscando una solución y quiere alternativas. Lo que se está planteando aquí es que el hecho de que todo el mundo conozca a Google.com como buscador acaba por hacer una minusvalía en el ciudadano, porque solo le salen los resultados que a Google le interesan. Ya no es un buscador que te encuentra todas las opciones como venía siendo habitual, sino que ya como ya tiene sus propios... medios, te dicen, no, mira, están aquí mis herramientas, a que te molan mis herramientas, justo te hace falta esto para responder a tus necesidades.
Pero a ver, es que se están ofreciendo un servicio bueno, o sea,
bueno, yo de todas formas ahí, yo entiendo que han hecho análisis, han hecho estudios, en más o menos voy a presuponer que son rigurosos, y efectivamente se ha demostrado el extremo de cómo Google prioriza lo que a él le interesa. Yo me lo voy a creer, pero os digo una cosa. Yo en alguna ocasión, en un ordenador que no sea mío, porque si es el que utilizas habitualmente te guarda las búsquedas, o si te logueas en Chrome te mantiene tus históricos y te hace caso. Yo me he metido en alguna ocasión en otros ordenadores, me he metido en Google, porque es la página de inicio que a veces tiene la gente, y he ido a escribir mail. Y el primero que me salía era el mail.ru, no sé si lo conocéis.
No.
Que no es Gmail. O sea, tú haces una búsqueda mail y yo recuerdo, y me extrañaba bastante, digo, pues será porque lo usan más que el Gmail.
De todas formas, esto de lo del buscador de Google, y aquí se comenta, se ha mencionado Microsoft, me recuerda cuando a Microsoft lo obligaron. No sé si os fijasteis que antes solo estaba Internet Explorer, y a partir de una actualización aparecía, tienes también estos otros,
eso
y te daba a elegir.
Selecciona.
Pues,
pero eso era porque Explorer venía integrado en Windows.
Porque era su producto.
Bueno, y en Android también.
Exactamente lo mismo.
En Android también lo que tienes es
exactamente lo mismo. Lo que le obligaron a Microsoft fue que en el primer inicio del sistema operativo, como ya tenía un navegador, tenía obligatoriamente que salir de una ventana al usuario diciendo, oye, que es verdad que tienes un navegador, pero... están todos estos y tal, quieres instalar, de hecho eran enlaces para instalar directamente esas otras alternativas, y dices tú, no, oye, si Windows era de Microsoft, sí,
el
sí,
caso es exactamente el mismo, tienes otros sistemas operativos.
Facebook utilizará los datos de sus usuarios para vender publicidad en webs de terceros. De esta forma, la red social de Mark Zuckerberg relanzará Atlas, una plataforma de publicidad que compró a Microsoft el año pasado. Según indican en la web Recode, por el momento se desconocen mayores detalles sobre cómo va a funcionar en la práctica este nuevo esquema.
¿Qué? Y aquí todo
y nos hemos quedado todos
anonadados.
Bueno, pues ya sabemos, a los ver, clubs, ya sabemos...
No, ¿qué solemos decir en este programa? Cuando algo es gratis...
El productor es tú.
Y... No, ¿sí?
No.
Me has demostrado que esto es imposible.
Bueno, de hecho, si te lo van, si van a vender los datos, vamos, o sea, ya hay dinero, dinero claramente por medio, ¿no?
Sí, ya no es que lo utilicen con algún acuerdo no sé qué o con un tal. Bueno, pues ya sabemos, hay que leerse los clubs y los permisos, las licencias y todo lo que decimos aceptar.
Lo malo de las licencias digitales, sobre todo este tipo de soporte, no de soporte, sino de sistemas, como puede ser Facebook, como puede ser, pues no sé, Steam, por ejemplo, por resaltar a otro totalmente distinto que no tiene nada que ver, está el hecho de que cada cierto tiempo te puede salir una ventana que dice, uy, hemos cambiado la norma, el club. Si quieres seguir usando el servicio, tienes que volver a leértelo, claro, y aceptarlo. Tienes dos alternativas. Si no lo aceptas, ¿qué? ¿Se van a borrar todos tus datos de verdad de la buena? ¿O a partir de ese momento se hacen los despistados?
O porque hombre, teniendo en cuenta que la ley de protección de datos a nivel internacional no es igual que la que podemos tener en determinados países, con tener el servidor en Timbuktu, pues lo solucionan.
Ya, pero vemos que me refiero que muchas veces que ni aún leyéndote el club en el momento en el que te quieres inscribir a una red social, en este caso, nada garantiza que mañana no cambien ese club, que en general... por lo menos a nivel europeo, tienen que avisarte, te sale una ventanita, un pop-up, y hemos cambiado esto. Bueno, hemos cambiado esto, no. Hemos cambiado algo de todo esto. Léetelo, si hay huevos. Pues sí, a ver si lo sabía la primera vez, a ver si la segunda también. Entonces, yo creo que estamos bastante indefensos en este tipo de cosas. Tienes dos alternativas. O pringas. Puedes pringar porque das tus datos, o puedes pringar porque eres un antisocial y quedas excluido totalmente de las redes. Y me da igual, dices, no, tengo una cuenta en YouTube, no importa, también la tienes en Google Plus. Que no querías, ¿eh? No sé, o sea, todos estos grandes redes sociales acaban por tener este tipo de enredos legales en los que sí, bueno, yo he aceptado ciertas cosas, me lo he leído, no me lo he leído, y otros, bueno, te dejan hacer lo que quieren. Pero bueno.
Bueno, pero ¿todos? ¿O igual hay alguno que no?
¿Cómo que hay alguno que no?
Pues para los que estén cansados de Facebook, llega la nueva antirred social Elo.co. Se trata de una nueva red social que alardea de no seguir el modelo de negocio de vender los datos personales de sus usuarios con fines publicitarios. Para poder entrar en Elo.co se necesita invitación y, según comentan sus creadores, reciben más de 40.000 solicitudes por hora para poder entrar. Con una lista de espera de más de 1 millón de personas, Elo está siendo financiado por inversores privados, aunque podrían no descartar en un futuro cobrar por utilizar características del servicio.
Eso me recuerda un poco a Twenty, ¿no? Con eso de las invitaciones privadas.
Sí, bueno, Google también tenía invitaciones privadas al principio en algunos servicios. O sea, lo de las invitaciones privadas ha habido muchos. De hecho, hasta donde yo sé, los de Elo.co inicialmente no tenían sistema de invitaciones. Lo han puesto a posteriori, valga la redundancia, precisamente porque se estaban empezando a saturar, no eran capaces de dar servicio a todos los que se querían apuntar en esta nueva red
social. Sí, de hecho iba a ser una red social privada.
Sí, iba a ser pequeñita, lo que pasa que de pronto un montón de medios que no tenían nada más que publicar ese día...
¡Me aburro!
Salió una noticia por ahí de Elo y todo el mundo empezó a sacar la noticia. La nueva red social, no sé cuántos. Cada cierto tiempo está o una nueva red social o un nuevo sistema de mensajería.
Un nuevo Windows. Ah, bueno, eso luego.
Eso luego ya hablamos de ese nuevo Windows que
luego.
Parecía que sí, pero no. Bueno, y entonces es eso. De todas formas, todavía está en fase de invitación. De aquí creo que ninguno nos ha aceptado la invitación.
No, yo ni la he enviado, porque no es oro todo lo que reluce.
Qué poca
yo lo he visto perfiles que están ya allí y a mí me recuerda a un Tumblr.
Qué poca curiosidad informativa tienes. Yo todavía a mí no me han aceptado ahí. No me quieren.
No te quieren. No.
Pero de todas formas...
Con tanta publicidad de Google Plus yo tampoco te aceptaría, ¿eh?
Ya estamos aquí sacando trapos sucios, abriendo el cajón de mierda.
Geekcionario.
Puntos de Lagrange, conocidos también como puntos L o de libración. Se trata de cinco puntos o áreas, en el caso de las órbitas elípticas, en los que la atracción gravitatoria de dos cuerpos se contrarresta y permite que un tercer cuerpo se mantenga sometido a fuerza cero, o lo que es lo mismo, que pueda mantenerse en órbita estacionaria.
El FBI está molesto con Google y Apple por la característica de cifrado de smartphones de ambas compañías. Según comentó el director del FBI, James Comey, se encuentra preocupado por el hecho de que estas compañías promocionen sus smartphones afirmando que pueden ser cifrados y que de esta forma se puede evitar que puedan ser investigados por las autoridades.
¡Ah, Fredo! Llegará el día en el que tú necesites de mí, y ese día yo no podré ayudarte, porque no me dejas ver tus datos, Fredo.
Bueno, ya veremos si no les dejan ver los datos o no. Además es que fíjate que la queja del director del FBI no es que pongan a disposición de los usuarios un sistema de cifrado en sus teléfonos, sino que se vanaglorien de ello.
Uh-huh.
Que dicen, no, oye, que es que los malos también ven los anuncios.
Que podéis ponerlo, pero calladitos, que no se enteren los malos.
Que no se enteren los malos. Claro, en fin. Claro. Como los malos no tienen a nadie que les asesore con el móvil y tal.
Y que les puedan hacer un sistema cifrado.
Por ejemplo,
tendrán mejores asesores que los que se quejan.
O por lo menos tendrán mejores asesores que la gente normal de la calle. Que alguien normal de la calle se está enterando. Bueno, primero, o sea, tiene que hacer cuenta a alguien de la calle de qué significa esto de codificar la llamada y de... Bueno, perdón, encriptar la llamada y demás. No sé. Pero que venga el FBI diciendo, oye, ¿qué es que si no? ¿Qué pasa? Que si no, no vas a poder oír las conversaciones. ¡Ah, pillín!
No va a poder leer mi lista de la compra.
Pero está bien porque luego dice, sí, porque el día de mañana puede que necesitemos entrar y leches, no vamos a poder. Tenéis que dejarnos entrar.
Es por vuestro propio bienestar.
Es por eso.
Es por seguridad.
Yo puedo entender lo del candado de la TSA, pero... De ahí, ¿sabéis lo que es?
Claro, el candado de la TSA. ¿Quién no ha oído hablar del candado de la TSA?
Creo ¿Cuándo? Que lo ha explicado en un diccionario. Creo ¿No? que es en el de la semana que viene o algo así.
Sí, correcto. Exacto, sí.
No, pero es los candados de las maletas para viajar a Estados Unidos, que tienen unas llaves especiales para abrir. Es una especie de llave maestra que abre, creo que es una serie de candados, creo que van numerados. Depende del número que lleves, les funciona una llave u otra. Entonces no tienen que ni rajarte la maleta ni hacerte ninguna barbaridad. La pueden abrir ellos. O sea, sin... Luego te encuentras la maleta con una notita que te dice que esta maleta ha sido inspeccionada,
¿eh? A mí me daría una seguridad de la leche saber que voy a poner un candado que tiene una llave que la puede abrir. O sea, que la tienen ellos, pero solo
lo pueden abrir los buenos.
Claro,
claro, esa llave no tiene copia a nadie más que no sean buenos.
Claro.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA de sus siglas en inglés, entre sus nuevas directrices ha incluido que ya no será necesario el modo avión durante los vuelos en Europa. De esta forma, la EASA autoriza el uso de dispositivos electrónicos sin restricciones durante todo el vuelo, ya que, según han declarado, el uso de smartphones y tablets no suponen un riesgo a la seguridad aérea. De todos modos, la agencia ha dejado la última palabra en manos de las propias aerolíneas con sede en Europa, quienes decidirán cómo quieren aplicar esta nueva política.
Oye, pues...
Bien, pero entonces ahora echamos una mirada al pasado Y todo esto que han estado diciendo, sí, porque te iba a apagar los móviles, tal
por
cual.
Por seguridad, tal, puede que el vuelo tenga algún problema y el comandante les pida que apaguen el teléfono.
O sea, que el tema era que no sabían si causaba problemas o no.
Bueno, yo me imagino que más que no sabían sí o no, también entiendo que al final esta prohibición vendrá de, vaya usted a saber qué año, en el cual es posible que los aparatos,
sí, los sistemas
del avión no estuvieran tan protegidos contra interferencias. De hecho,
y
probablemente
los teléfonos no emitieran la misma frecuencia.
Los teléfonos, pues probablemente serían una auténtica barbaridad. Hoy por hoy todo eso está delimitado. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor han tardado más de la cuenta. Probablemente. Pero bueno, algún día nos dejarán llamar por teléfono en las gasolineras. También llegará, yo creo.
Sí, no sea que estalle el surtidor o algo mientras está
usted rebostando. Todos hemos visto este vídeo totalmente real, que no es ningún tipo de fake, en el cual poniendo tres teléfonos al lado de una palomita y llamando a ellos, la palomita explosionaba.
Perdona,
eso no es un fake, eso no es un fake, que no es un fake.
Tú lo has visto con tus ojos.
No es ningún fake.
Para nada. Pues de Europa nos vamos a ir a América, porque la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, permitirá a Hollywood el uso de drones con fines comerciales. 6 serán los estudios que se beneficiarán de esta decisión, que les autoriza a utilizar drones equipados con videocámaras en ciertos sets de películas y series de televisión.
Toma ya. Bueno, no hay que olvidar que en Estados Unidos habían sacado una norma ya nacional, una normativa, en el que se prohibían los vuelos comerciales, del uso comercial de los drones. Así que son los primeros que van a conseguir esa autorización para
esto, ganar algo. A quien habrá fastidiado será todos estos helicópteros y todo eso que se dedicaban a hacer esas panorámicas tan guays que hacían, por ejemplo, en las películas del malo de los Scott. Está Ridley Scott, que era el bueno, pues el otro Scott, que era el no tan bueno, que tenía siempre escenas en las que se grababa con helicóptero, como una panorámica de la gente ahí en una cornisa de un edificio.
Bueno, depende si el hermano de Ridley
está muerto, por cierto.
Bueno, vale, pues gente como el hermano de Ridley está en el uno de estos 6 estudios.
Claro, porque solo van a permitir, entiendo que por ahora, a 6 estudios, porque si no al final todo el mundo que quiera volar su dron, yo tengo un estudio. Bueno, yo entiendo que lo han filtrado por eso, lo que pasa que también puede limitar un poco las opciones del resto de estudios a lo mejor un poco más independientes o...
No creo que a Miramax le importe mucho.
Hablar ella.
De todos modos, es un ahorro de presupuesto importante, sobre todo que ya no solo son lo que decía de los helicópteros, sino también muchas veces grúas.
También.
Grúas de rodaje. E incluso yo creo que en algún caso se podrían incluso ahorrar los traveling.
Sí, o sea, al final es un recurso que abarata con un montón de costes. Y bueno, como decía John, los estudios independientes, los estudios pequeños que estén empezando y tal, pues no se van a poder beneficiar de esta medida tan fácilmente, porque al final si los van a filtrar y van a mirarlos con lupa y tal, en los que mejor posición tienen para conseguir un permiso son siempre los estudios grandes.
Y de hecho que son los que más se pueden gastar, como bien está diciendo Teresa, al final es un ahorro económico importante. Entonces, encima, los que más pueden gastar en ello son los que van a tener acceso a una forma más económica. No tiene mucho sentido, pero bueno.
Hombre, yo quiero pensar que a lo largo de los próximos meses sabremos de algún otro estudio más. Pues estoy pensando, por ejemplo, en campañas publicitarias, no solo estudios de cine. Es que se graban muchas cosas, videoclips, que tampoco son estudios de cine. No sé, estamos hablando de un ahorro sustancial, no solo para hacer una película. O sea, hay muchas otras cosas que se graban, además a día de hoy que somos muy multimedia. Yo creo que poco a poco irán entrando más
todos estos programas de por la costa, estos de vuelos por la costa. Bueno, se deja de haber helicópteros, por cielo, solo de helicópteros.
Y llegó el día. En una deriva lógica por los pasos seguidos por los dos grandes fabricantes de consolas, este mes nadie está contento con los juegos que regala PS Network y el Live de Microsoft. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, cuando se pudre la zanahoria. Partamos una base. Pagar un extra mensual por tener un servicio completo de unas plataformas pensadas para el online tiene poca defensa. Menos cuando el juego online, que es muchas veces el principal valedor de este extra, no reposa sobre megaestructuras tecnológicas a mantener, sino que siguen siendo lobbies creados por el jugador de turno. Para acallar las tímidas críticas de sus usuarios y como arma arrojadiza contra la competencia, en su día Sony empezó a regalar juegos. Era la zanahoria con la que distraía la atención de sus usuarios mientras se desarrollaba en PS3 por un servicio escaso. Luego se sumó Microsoft, que tenía una base más sólida, y en el salto a la nueva generación ambos tenían como un elemento importante entre sus ventajas estos juegos regalados. Esto, claro, malacostumbró a sus usuarios, que dejaron de verlo como un extra, que es lo que era originalmente, para ser un elemento y motivo central por el que mantenerse la suscripción. Es decir, el añadido de extra es, a estas alturas, más importante para el usuario que el, en teoría, servicio que se ofrece. De esta forma, queda retratada la forma en la que, inconscientemente, han terminado por descubrirse. En su afán por querer ser los más duros e inteligentes, muchos han terminado demostrando que lo único que han hecho en ese tiempo es seguir la zanahoria, pero esta ya está podrida y de pronto se encuentran atados tirando del carro. Y aún hay quien, en lugar de tener algo de dignidad y callarse, aún ataca a la otra plataforma por tener aún peores juegos. En fin, consolas.
Sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Con 30 minutos de programa nos hemos tomado una licencia en forma de reto musical. Ya supongo que cuanto menos habréis reconocido la melodía. Tras la sesuda reflexión de Cristian Rodríguez esta semana, me ha tocado a mí proponeros un tema, parte de la banda sonora original del anime Dragon Ball, y por tanto en japonés. Me ha parecido que era lo más oportuno. No olvido que Hechala Hechala fue traducido a distintos idiomas al emitirse en serie, la serie en las cadenas autonómicas de nuestro país. Así que he dicho, bueno, pues me cojo el original. Pero bueno, en fin, vamos a dejar ya de hablar del pasado. Volvamos al presente. Ariel Azaga ya está lista para seguir con esa remesa de noticias que comentar aquí en Actualízate.
China bloquea Instagram en el país para acallar las protestas que están teniendo lugar en Hong Kong a favor de la democracia. Sin embargo, en la propia Hong Kong no afecta a dicho bloqueo, ya que se trata de una región que se administra de una manera muy distinta al resto de China. Así, Instagram se une a la lista de servicios bloqueados en el país asiático, entre los que también se encuentran Twitter, Facebook y Google, entre otros.
Está mal, o sea, nos enteramos todo el planeta menos los chinos de lo que pasa en China.
Bueno, a ver, aquí nos llega, al menos nos enteramos que ellos nos enteran. Eso. Pero da por hecho que me imagino que en Corea, en países africanos y tal, tienen a lo mejor una gran muralla digital China, pero seguro que tienen al menos un buen cercado digital del país que corresponda. Chistaco, ¿eh?
No sé, pero yo hablo por Corea, de Corea del Norte hablas.
A ver, ¿cuál es la que se lo pasan mejor?
Perdona,
seccionando derechos.
Yo veo fotos de Corea del Norte y se lo pasan todos dignamente.
Hombre, y bailan mucho y eso, sí, sí. Y han ganado...
Están muy contentos
han ganado,
con...
¿Qué han ganado? Espérate, la
con su dirigente.
La selección femenina de fútbol creo que ha ganado... algún torneo de estos así en el sudeste asiático que han hecho la semana pasada o sí, sí.
Corea del Norte...
O sea, esto es una potencia.
Vamos. Es un aladid de las libertades. De las libertades, sí, sí.
Pues sí, pues ya ves. Ahí en Hong Kong también se están quejando de eso. De decir, oye, que con los ingleses podíamos votar y eso, no sé. Es lo que tiene haber conocido, pues no sé, un tipo de gobierno distinto. Vamos a dejarlo ahí.
De todas formas, me sorprende que en la propia Hong Kong, como ha dicho Ariane, no afecte. O sea, es como... Me afecta en todos sitios menos la propia Hong Kong.
Pues no sé. Oye, tendrán algún sitio, yo qué sé. No tendrán, a ver, igual es que la muralla china esta, como dice John, no esté implantado en China. O sea, perdón, en Hong Kong. ¿No? Uh-huh. Por tener infraestructuras de cuando estaban los ingleses todavía.
Ya, no solo por eso, porque creo que legalmente, aunque se lo hayan devuelto... No, pero cuando se hayan devuelto, yo creo recordar que tenía... seguía manteniendo ciertos privilegios.
Sí,
o sea, no es
de hecho,
no es China, no lo acaban de considerar China,
aunque
yo creo.
Pertenezca a China no tiene los mismos derechos.
No, de hecho tiene más.
Eso es.
Sí, eso es una especie de autonomía dentro de lo que es China.
Creo que hay otra región,
¿no?,
aparte de Hong Kong, que está en el mismo
estatus.
Sí.
El mismo, bueno, pues nada, oye, pues que sigan peleándose en Hong Kong por sus derechos.
Telegram sufrió un ataque de denegación de servicios que lo tuvo inoperativo durante horas. Desde la propia compañía se encargaron de informar de que se encontraban trabajando para que sus servidores volvieran a estar operativos lo antes posible. Y uno más.
Sí, eso, y uno más.
Y uno,
o sea,
más.
Al final, esta es la enésima compañía que es atacada con este tipo de, con este formato de hackeo, que realmente lo único que hace es tumbar el servicio, no es un ataque para conseguir, bueno, pudiera ser también para conseguir información, pero lo único que hace es molestar a los usuarios del servicio.
A los usuarios legítimos.
Sí, porque básicamente un ataque de denegación de servicios es hacer un montón de llamadas hasta que el servidor no puede dar abasto y cae, ¿no? Básicamente.
Sí, a ver, en algunas ocasiones muy puntuales se vinculan este tipo de ataques con otros ataques. O sea, esto una forma de mantener, tener tan ocupada el procesador del sistema con un montón de llamadas intentando atender, es más factible, más fácil que puedas colarle un gol a sus medidas de seguridad, porque al final son un montón de procesos compitiendo por el tiempo de procesador. Entonces, si hay uno de ellos que está intentando, que está saturando el servicio, pues puede que algún otro no consiga tiempo de computación.
Sí, que haya algún tipo de sistema de, en caso de que tengamos muchas entradas o mucho tal, abrimos un poco más las puertas y entonces por ahí aprovechen para colarse.
Pudiera colarse. No es que abran las puertas, es que los servicios que intentan evitar un ataque o un ataque a otra parte del sistema operativo, no pueden ni siquiera estar funcionando porque no tienen turno de procesador.
Exacto.
Entonces no pueden estar supervisando todo lo que está llegándole a la máquina. Puede ocurrir, no suele ser. Lo habitual es simplemente que sea para molestar al...
Te iba a decir, pero es para molestar, porque yo puedo entender que haya ataques, bueno, puedo entender. No, vale, no es legal, bla, 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 cada uno tiene sus razones, pero me refiero, yo puedo entender que haya gente enfadada con, atacar la web de un banco, de una entidad institucional del país que corresponda. Pero, atacar, por ejemplo, a Telegram.
No, bueno, eso es...
Imagínate que es WhatsApp, igual,
Es que te iba a decir, porque realmente...
WhatsApp ya le pasó.
Ahí te voy. Ya, pero a lo mejor WhatsApp lo atacaron... Digo, yo puedo entender que alguien enfadado, porque es que antes era gratis, ahora me quieres cobrar, vamos a cargárnoslo. Pero ya. Telegram todavía no ha hecho nada que...
Pero es igual.
En principio,
en un momento, dado, cualquiera que tenga que se aburra, que saque el Google o el Bing, me da igual, el buscador, y que ponga D2 attack, que es el nombre de denegación de servicio, ¿no? Cómo se llama el ataque... Y si vais a la parte de news, de noticias, os vais a encontrar con que todas las semanas hay noticias de que a alguien le han atacado. O sea, es que yo creo que es lo más preocupante. Empieza a ser ya rutina el hablar de que a alguien le han atacado. Porque yo creo que esta semana, en estos últimos días, si no recuerdo mal, PS Network ha vuelto a caer por un ataque.
Vamos, ya esto...
pues a eso se refiere, ya es como va.
Sí, ya eso es lo
habitual. Ya, pero, a ver, por ejemplo, hay casos como el de Elo, como el de PS Network... Que llega un momento en el que ya no sabes si es realmente un ataque de denegación de servicios o simplemente que no preveían esa demanda y sus servidores...
Han tenido más usuarios jugando justo en ese pico, en esa hora y tal, y no han dado servicio.
Si incluso Steam tiene de vez en cuando caídas a las 7 de la tarde. Y tú dices, ¿por qué a las 7 de la tarde?
Yo que iba a decir,
es una buena hora en Estados
decir,
Unidos,
eso en
¿no?
Steam no pasa.
No, porque en Steam a las 7 de la tarde es cuando cambian las ofertas diarias. Y entonces cuando hay épocas de...
F5.
Todo el mundo entra ahí de golpe y es cuando de vez en cuando hay pequeños picos.
Lift Group avanza en su proyecto de construir un ascensor a la Luna. La compañía, fundada en abril del 2003, lleva desde el 2011 con este proyecto, para el que inició una campaña de financiación en Kickstarter en 2012. Tras conseguir más de $110,000, Michael Lane, presidente de la compañía, se muestra optimista sobre el proyecto, cuya idea es tensar una cuerda desde la superficie de la Tierra hacia la Luna. El mayor problema técnico reside en cómo alcanzar los 384.000 kilómetros de distancia entre la Tierra y la Luna. Para solventar el problema de la órbita lunar, Liftport pretende aprovecharse de uno de los puntos de Lagrange entre nuestro planeta y la Luna para realizar allí una escala.
Yo aquí le he encontrado un fallo, pero igual es que yo soy un poco corta y no lo pillo.
Venga, vamos a ver si lo explicamos.
Pero la cosa es, si la Tierra tiene una órbita y la Luna tiene otra órbita...
¿Alrededor de la Tierra?
Sí. ¿Cómo vas a conseguir que el ascensor vaya y no se desvíe o no cambie de trayectoria? No, entiendo.
No, a ver, el ascensor, hay que pensar... no en los ascensores que estamos acostumbrados a ver en los edificios, que van sobre unos rieles y luego la propia cuerda, el propio cable les sube o les baja. En este caso estamos hablando de un ascensor que, digamos, va a poder trepar por la cuerda. La cuerda es fija, que es lo que yo entiendo que también tampoco vas a ver cómo puede ser la cuerda que esté fija y podamos atarnos a la Luna. Pero bueno, eso es lo que se resuelve después con el tema de... del punto Lagrange. La idea es que vamos a sacar esta cuerda no directamente desde un punto de la Tierra, porque entre otras cosas la Luna no siempre está en la misma posición con respecto de la Tierra, o sea que no es geoestacionaria, no tiene una órbita geoestacionaria, por lo tanto no habría un sitio fijo en la Tierra que siempre vea la Luna, por vale. Que es lo que tu problema.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué van a hacer o qué pretenden hacer? Lo que pretenden es conectar la Tierra con un satélite, con un satélite que van a poner en un punto geoestacionario, de manera que desde la Tierra sí que haya un vínculo con este satélite intermedio siempre desde el mismo punto. Hasta ahí, sin problemas. Entonces, este punto es el punto Lagrange, que es por eso, por lo que estábamos hablando en el diccionario, hemos hablado de él. Es un punto que siempre está, con respecto de la Tierra, en el mismo sitio. O sea, conforme la Tierra está girando alrededor del Sol, ese punto Lagrange siempre está ahí, quieto, en estacionario. Bueno, sí que es verdad, luego lo contará en el Sabías que, John, que hay alguno de ellos que no es tan estacionario, pero hay algún otro que sí. Entonces, si ya tenemos una cuerda tensada hasta el espacio en un punto que siempre está en el mismo sitio con respecto de la Tierra, como si fuese un péndulo, desde ahí podemos tender un segundo cable o una segunda cuerda hasta la Luna. Y esto es lo que pretenden hacer los del ascensor. Que se pueda trepar por una cuerda hasta un punto intermedio en el que no hay gravedad y cambiar a una segunda cuerda que vaya hasta la Luna. Y nos recordamos que la Luna además ofrece siempre la misma cara hacia la Tierra. Por lo tanto, digamos que el punto estacionario de la Luna sería siempre el mismo. Y lo que haríamos es salvar la órbita alrededor gracias a este punto, que nos vamos a elevar para poder ver la Luna en todo momento. ¿Lo he explicado bien?
Sí, sí, sí. Yo lo he entendido perfectamente.
¿Se me ha entendido?
Sí, cristalino. De todas formas, a mí lo que me sorprende...
Iba a hacer una puntualización, pero si se te ha entendido, me voy a callar la boca para evitarlo.
Pues pero a mí lo que me sorprende es que con $110,000 se haga esto y con 50...
No.
Bueno.
Con 110.000 han diseñado el proyecto y lo que van a hacer ahora, no sé si lo ha llegado a leer, si lo ha llegado a comentar Ariane, es hacer, digamos, una primera parte de 2 kilómetros en las que van a hacer pruebas para ver si se puede trepar o se puede trepar. Bueno, al final el ascensor este va a tener que librar la gravedad de la Tierra y hay una serie de inconvenientes que todavía hay que superar. No es tan fácil como coger y poner a trepar a un mono por un árbol. Entonces hay cuestiones de presión, atmósfera, gravedad, hay un montón de cosas que hacer. Y lo que pretenden ahora es poner en marcha, digamos, una segunda fase en la que ya tienen el diseño, ya lo han pensado. Ahora van a hacer una serie de pruebas y luego voy a llamar a alguna empresa de Bilbao para poder hacer el cable que nos hace falta.
El cable ahí para lanzarlo para allá para arriba, poniendo de Bilbao allá abajo, venga, yo.
Hallados restos de plancton y otros microorganismos en la cubierta exterior de la Estación Espacial Internacional. Según funcionarios espaciales rusos, el plancton estaba ya allí antes del lanzamiento. Los científicos creen que el plancton voló hasta la estación por las corrientes de aire en la Tierra.
A mí me gustaría puntualizar una cosa con esto de que ya estaba allí. No es como el Curiosity, que alguien después de haber desinfectado el Curiosity le puso allí los dedos y ya llegaba a Marte sucio. No. O sea, no es que ya estuviera el plancton en la nave antes de lanzarla.
Estamos no es que los rusos fueran guarros y no hubiesen limpiado la nave ahí para el lanzamiento.
Los rusos o los americanos, bueno, o los japoneses, no, o los que fueran. La cosa está, según ellos, en que el plancton pues está flotando en el aire.
¿Y cómo ha llegado hasta ahí?
Plankton is in the air. ¿No es una canción?
Sí, algo así, ¿no? En fin, es que es curioso, ¿no? Que resista además los problemas de oxígeno, de gravedad y de...
Oye, esto abre una nueva línea de investigación. A lo mejor se pueden ahora desarrollar cosas con plancton, que hasta ahora no...
A ver si ahora, en vez de encontrar vida en Marte, la hemos llevado nosotros.
Y cuidado, cualquier idea de esto es que como hay plancton por el aire, igual coge una ballena. También dice, voy aquí a comer fuera.
El telescopio Hubble ha observado una nueva galaxia compuesta por estrellas jóvenes. Esta galaxia, bautizada como DDO-68, se encuentra a 39 millones de años luz, que dicho así parece muy lejos, pero en realidad se trata de una distancia que es 50 veces más cercana que el resto de galaxias. Además, los científicos han notado que esta galaxia tiene una composición semejante a la materia primordial creada en el Big Bang, que era una mezcla de hidrógeno, litio y helio.
En esta sí que no tengo mucho más que añadir.
No, sí. Ahí lo más que podemos decir es que, bueno, oye, mira, bienvenidos, oye, unos nuevos vecinos en el barrio.
O sea que, en teoría, la noticia iba bien porque decía, han descubierto una nueva esta, y tú decías, va, está ahí al fondo, como se va expandiendo, ¿no? En teoría, no. Yo soy de letras, pero no se dice que le...
Sí, no,
además
no,
es infinito.
Que podrías decir, dices, bueno, ya teníamos visto el barrio.
Exacto, exacto.
Y hemos visto uno un poco más allá, pues porque los sistemas mejoran y tal. No, hemos encontrado antes, ¿qué pasa? ¿Antes hasta ahora dónde estaba? Pues hombre, hasta ahora lo que hay que entender es que no había llegado la luz hasta aquí, porque es tan nueva que todavía no había llegado el primer rayo de luz de este sistema. Entiendo yo que viene a ser algo así, que por eso es tan nuevo, ¿no?
Deberíamos haber llamado a...
Lo podemos llamar a todo el mundo, Félix. Ya le llamaremos.
¿Sabías que...?
¿Sabías que de los 5 puntos de Lagrange, los L1, L2 y L3 no son muy estables, a pesar de haber sido los dos primeros en el sistema Sol-Tierra utilizados en varias ocasiones para ubicar satélites? Que en el sistema Sol-Tierra los puntos L4 y L5 son áreas tan estables y grandes que desde 1970 el grupo Sociedad L5 ha promovido la idea de colonizar dichos puntos. O que en el punto L4 del sistema Sol-Tierra existe un asteroide cuyo diámetro está entre 200 y 300 metros, frente a los más de 6.000 conocidos en el L4 y L5 del sistema Sol-Júpiter.
Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana han logrado que una rata parapléjica caminara con fluidez durante 25 minutos. Todo gracias a la técnica conocida como estimulación eléctrica epidural, la cual consiste en colocar electrodos en la médula que transmiten impulsos eléctricos sobre esta para generar las señales eléctricas que deberían llegar del cerebro si el roedor no tuviese la médula seccionada. Los primeros ensayos con humanos podrían darse en primavera del 2015.
Esto en electrónico lo viene llamando un ingeniero en electricidad podría llamarlo hacer un empalme, ¿no?
Sí, básicamente.
Han hecho el puente aquí a la médula espinal, han dicho, te enchufo esto por aquí, esto por allá, ¡hala!
Oye, a mí me parece que es un avance...
No, yo lo he dicho así como muy...
Por eso digo que, pero, sí, que estamos sí, entrando un poquito sí, en sí. la... Bueno, aparte un saludo a nuestros oyentes suizos. Pero a mí me parece un avance brutal. O sea, es...
Pero todavía hay que avanzar más y hay que hacer que esto sea una realidad, porque al final es una prueba que evidentemente tendrá un fundamento científico y que va por un buen camino, pero todavía pues hasta primavera de 2015...
Pero ya tocar el botón correcto ya es...
Sí, sí,
eso es, claro, pues eso también ya empieza a abrir otras puertas. Quiero decir, si en el momento que son capaces de identificar... ¿En qué punto es capaz de, por ejemplo, en esta rata de hacer que volviese a mandar las señales para seguir andando?
No, realmente vamos a ver, es que el cerebro, tanto de la rata como del humano, sigue intentando mandar señales, el problema es que no le llegan a las piernas. Entonces, identificar la forma en la que puedes pasar ese...
Empalme
eléctrico, de manera que el estímulo del cerebro llegue a las piernas o a los músculos en general. El cuerpo humano además tiene muchísimos más músculos que las piernas de la rata. Así que entiendo que habrá que hacer muchos pequeños empalmes pues para que un humano pues realmente, de hecho, tendrá que volver a empezar si ya caminaba de antes, por ejemplo, que haya sufrido un accidente y demás, pues tendrá que aprender a caminar de nuevo, pero hay que hacer muchas conexiones ahí, que no solo, no sé, es como cuando dicen, le han reinjertado a alguien una mano. O sea, está el hueso, están las venas, están las arterias, está la piel, están los músculos, los tendones. O sea, es un trabajo laborioso y esto, bueno, pues es una buena señal, es algo para ilusionarse, pero todavía, pues bueno, pues hay que tomarlo con calma, ¿no?
La Xbox One llega a China. Así, la Xbox One será la primera consola de videojuegos que se venda en China desde el 2000, año desde el cual estaban prohibidas. Microsoft ha conseguido la autorización del gobierno de Pekín tras acceder a fabricar el dispositivo en la zona piloto de libre comercio de China, ubicada en Shanghái. Por el momento son solo 10 los títulos que llegan al país asiático, entre los que no se encuentran algunos de los más populares como Destiny o Call of Duty, debido a las restricciones del gobierno a los juegos con contenido violento.
O sea que van a vender muy poco.
Bueno, a lo mejor arrasan vendiendo Xbox y a lo mejor cada persona que pueda permitirse comprarse una Xbox, a lo mejor también se permite comprarse los 10 juegos. Entonces, a lo mejor venden bastante.
No, hombre, y así esos juegos subirían en ventas.
Vale,
más
a ver, son 10 juegos ahora.
Sí,
bueno, a ver.
Sobreentiende que luego van a ir más títulos. Que yo he dicho de modo jocoso o de que los demás no van a poder porque son todos violentos, pero no, tienen más juegos que no solo 10 que puedan saltar este filtro chino, ¿no?
Y a esto aprovecho, digo, que el tema de la censura, no sé si habéis visto esta semana un gráfico de la censura por países en los medios.
No lo habéis visto.
Me resultó curioso que de los niveles que había de censura, en Europa estábamos prácticamente todos con el nivel 1 de censura, incluido a España, pues España, Francia y demás. Tenían menos censura que nosotros. Por ejemplo, Polonia, como curiosidad, tenía menos Canadá, lo cual lo puedo entender. Pero creo que había un país que creo que era Namibia, que tenía también menos que nosotros censura. Así que es que el tema de las censuras ahí al final...
Es que en Namibia dicen para tres que pueden conectarse y mandar algo, ¿para qué vamos?
Y aquí en Europa hay un montón de juegos que en Alemania han tenido muchos problemas.
Bueno, yo estaba hablando de medios de comunicación.
Los medios de comunicación tampoco, por tanto, porque igual no hay una censura de facto, de esa que te dice quita eso, pero hay otros tipos de censura. O sea, no hace falta que sea algo...
No, por eso te digo que al final... En España, el nivel de censura, creo que había 6 niveles, estaba en el nivel 1, no en el 0. Digo, lo cual me resultó...
Ya sabes que si hablas de la Casa Real, pues no puedes, ¿no? No se puede hablar de la Casa Real.
No sé exactamente qué han analizado. Me imagino que habrá, pues por ahí irán para los tíos, hay ciertas cosas que están un poco vetadas.
Pero bueno, estamos ya con Microsoft. Y creo que esta semana hemos tenido un movimiento importante.
Bueno, el presidente de Microsoft Indonesia, Andreas Diantoro, confirmó que Windows 9, ahora Windows 10, será gratis para los usuarios de Windows 8. Sin embargo, otro portavoz de Microsoft América lo ha desmentido.
Vamos a ver lo que ha pasado. En su momento, el de Indonesia, en una charla tal, dijo que sí, que el 9 sería gratuito. ¿Qué ha pasado? Que esta semana se ha anunciado ya el nuevo sistema operativo de Windows, el que sucederá al
8.1.
El 8.1 es una
versión del 8. El 8. Y que claro, la gente de bien dice Windows 7, Windows 8, Windows...
¿Y el gratis va a ser el Windows 9?
Windows 8.1.
9. Pues no, Windows 10.
Entonces,
he remarcado el 8.1 porque cada uno ya está empezando a lucubrar cuál ha sido la razón de saltar al 10. Y hay quien ha dicho que el 8.1 era el 9.
¿No?
Bueno, cada uno tiene la película
sí,
que tiene en mente.
Pues entre esas películas se me ha resultado muy curiosa y no del todo desechable la idea de por qué no era 9. Y era que, por lo visto, el código de
Windows 95, ¿no?
Exacto. Porque cuando comprobaba la versión decía, si es Windows versión 9, lo que sea, pues un 95, 98...
Tal 9X.
Claro, y entonces ¿qué pasaba? Que si era Windows 9, iba a ir por ese if, entonces no les convenía. A ver, no se ha confirmado, puede ser un bulo de estos de internet tan maravilloso que hay.
Teniendo en cuenta
todo
que...
Todo es publicidad.
A ver, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Windows actual viene del NT, de la familia NT, que nada tiene que ver con la familia 9X. Entonces no creo que tenga un gran fundamento la comprobación de versión de... Porque ponga un 9 por delante. Además, una cifra, el 9 es una cifra, el 95 era otra, o sea, son dos cifras distintas, ¿no?
Ya, pero bueno.
No coges el primer número y te quedas ahí, no sé.
Pero que, de todas formas, esta semana ha salido, todavía se puede bajar, entonces la versión está de testeo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, le hemos encargado a Diego que se lo estudie bien para que la semana que viene nos haga un detallado examen de qué podemos encontrar en Windows 10.
India consigue poner un satélite en la órbita de Marte. Así, India se convierte en el primer país que logra esta hazaña a la primera, al igual que ser el pionero en la región asiática en alcanzar el planeta rojo. Y todo esto lo ha logrado con uno de los presupuestos más bajos de la historia, $72 millones. El famoso Circus du Soleil ha colaborado con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich para grabar un corto bautizado como Spark. Para ello no se ha empleado ningún efecto especial, siendo todas las imágenes resultados de la actuación de un actor y el uso de varios drones. BESA anunció el próximo conector reversible USB 3.1 tipo C. Tendrá la capacidad de transferir hasta 100 watts de potencia. Además, bastaría con un adaptador sencillo para tener una salida HDMI 2.0. Esto significa que podrás al mismo tiempo recargar el notebook, conectarlo a un monitor y enviar y recibir información. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, celebra su 60 aniversario. Se trata del laboratorio de física de partículas más grande del mundo, en el que trabajan investigadores de casi 100 nacionalidades. Y de un cumpleaños a otro, Nintendo cumple la friolera de 125 años. La firma abrió en 1889 bajo el nombre de Nintendo Copai.
Tras un par de semanas en que John y Teresa nos presentaban a ahora ya no tan desconocidos cantando las canciones de otros, haciendo covers, me he decidido yo por otro más del gremio, si bien esta vez Alex Gott, que es como se llama, cantará una canción propia, Lightning. Espero que os guste. Myself thinking of it. It was sweet in the morning. Every day I chase after her, but I can't catch lightning. Catching myself thinking of it. It was sweet in the morning. Every day I chase after her, but I can't catch lightning. No, I can't catch lightning. Anything she wants, make you think that you're the one. She will keep you there. That girl's up in the atmosphere. She's way up in the atmosphere. And I've been catching myself thinking of it. It was three in the morning. Every day I chase after her, but I can't catch lightning. Catching myself thinking of it. It was three in the morning. Every day chase after her, but I can't catch lightning. No, I can't catch lightning. Oh, I can't catch lightning. Yeah, I can't catch lightning. She's staring me down with those electric eyes. No matter how hard I try, I can't escape that gaze tonight. That girl's up in the atmosphere. Girls up in the atmosphere. That girl's up in the atmosphere. Oh, she's way up in the atmosphere. And I've been waiting, waiting, waiting for you. Anticipating, chasing after things that you do. But I can't catch lightning, waiting, waiting. Anticipating, chasing after things that you do. But I can't catch lightning. No, I can't catch lightning. Oh yeah. No, I can't catch lightning. Oh, I can't catch lightning. Oh, I can't catch lightning. Time in a dream. Give me the hope to run out of steam. Somebody say Y seguimos en Actualízate, cambiamos de mes y eso suele conllevar una única cosa. Buenas tardes, May Alves.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Aquí, autocorrigiéndome a mí mismo cuando digo...
Flagélate, se ha oído ahí el...
¡Flagélate!
Me flagelo. ¿Qué tal nos oyes que el mes pasado no os oías bien?
Bueno, hoy se oye mejor, más alto, pero sí ha habido mucho ruido. Esto de... tenemos que optimizar la técnica o me tengo que pasar por el estudio, que igual es una opción más cómoda.
Pues también.
Hablaremos con nuestro encargado técnico que...
tenemos aquí detrás también, le podemos fustigar también, puestos a fustigar a gente hoy, que tenemos buen día. Pues también podemos fustigarle un poco y recordarle que se oye con ruidito. Pero bueno, oye, a lo que vamos. Estamos en octubre, estás en antena. ¿Qué nos traes?
A ver, bueno, pues ya sabemos todos que septiembre, la verdad, fue la vuelta al cole fue terrible. Es decir, estuvimos plagaditos de eventos, de cosas. Tuvimos a todos o a casi todos los grandes haciendo anuncios y presentándonos novedades. Así que, sinceramente, es complicado que octubre lo supere. Bueno, ya ni que lo supere, que esté a la altura, vamos, porque, a ver, tendremos cosas, por supuesto, pero es que no son comparables al iPhone 6, al IFA, a los anuncios de Microsoft, de Samsung, que conste que sonaban y siguen sonando rumores de que Google va a presentar el Nexus X, o Nexus, no sé si 10 o como le pretendía llamar, por ahora Nexus X, y el Nexus 9 el 16 de octubre. Pero nuevos rumores dicen que solo van a presentar el Nexus 9 y que el día 1 de noviembre presentarán el Nexus X al mismo tiempo que presenten Android L. Entonces, a día de hoy se supone que el día 9 de octubre, es decir, prontito, van a hacer evento de presentación... el día 16 de octubre van a hacer evento de presentación del Nexus 9, que nos lo presentan como una alternativa a las tablets de Google que hay hasta ahora, el Nexus 7, que es de 7 pulgadas, y el Nexus 10, de 10 pulgadas. Esto es como Apple, se están descornando con el tema de los nombres.
Sí, pero bueno, han encontrado un nombre intermedio, ¿no? En vez de venderte la de 7 o la de 10, te vendo la de 9.
Bueno, a ver, sí, la de 10 no la venden. Y yo creo que yo me compraría una 8. Una 9, prefiero mi 7.
Pues hombre, yo supongo que en breve sacarán también la 8, porque, no sé, es para tener el pack completo, ¿no? La 10 sí que la venden, ¿no?
Se vende bastante está poquito.
Está por ahí.
Pero... se vende bastante poco.
Bueno, pero el caso es ese, que ahora toca la 9 y yo, vamos, me jugaría una mano que en 2015 sacarán la 8, ¿sabes? Así como un poco ya, o 8,7, bueno, 8 cifras raras, ¿no? ¿Qué dicen de esta tablet? Que otra vez más rumores, pero bueno, suelen ser bastante acertados porque la gente que los filtra con conocimiento de causa, la fabrica HTC, es decir, salimos de Asus y demás. Contará con, bueno, el superprocesador a 2,3 GHz, 3 GB de RAM, tal, bueno, un montón de cosas, y 100 GB de almacenamiento en la nube, durante 2 años, que, bueno, Google es el rey del almacenamiento en la nube, y 100 GB, la verdad, es bastante, es mogollón.
Sí,
bueno.
Sí, tienes una buena conexión a Internet.
Sí, pero,
porque
bueno,
si no la tienes, pues, bueno...
Por lo menos, no sé, yo qué sé, puedes guardar ahí todos tus discos...
¿2 años?
Sí, luego no te quedarán, pero bueno, ya sabéis que Google es muy de donde dice Diego y me quedo tan pichi. Pero
bueno, a ver, con el Moto G ya nos dieron algunos 50 gigas de drive extras.
Sí, los...
más los 25 de tal, yo tengo 75
si
gigas
los pedías
de drive.
Bien. Si, se te pasaba...
si los pedías bien, no si... yo pensaba que me los habían dado y no le habías dado al botón, ¿verdad, Cristian?
Sí.
Pues no sé, por ahora esto... A ver, una vez más, estos son rumores. Es decir, el día 16, si es que... finalmente es el 16 esto, sabremos más. Si el día 16 también nos presentan el teléfono, el Nexus X, se espera que tenga una pantalla de 5,2 o 5,9 pulgadas.
Bueno, ahí, al final, ahí sí que parece que está ganando ahora los rumores que hace poco eran 5,2, ahora están ganando los de 5,9.
Reíros del iPhone 6. Es decir, el iPhone 6 que nos lo vendían como súper grande, como no sé cuánto, el más grande es el iPhone 6 Plus, es de 5,5, y aquí estamos hablando de 5,9. No puedo dejar de acordarme de Cristian y sus petables.
Es que yo no sé, tengo que patentar ese término, porque es que es muy sonoro y queda y es muy gráfico también.
A mí me gusta más que otros términos.
Porque phablet, petable.
No, pero bueno, yo creo que de todas formas, yo cuando iPhone han sacado el 6, realmente de 4 que tenían, que era para mí un terminal pequeñito, a 4,7 y 5,5 me parecía ya un salto considerable. En Android tienes terminales de 6,4, tienes terminales de... no sé, tienes tablets de 7 que puedes hablar con ellas, me refiero que...
Los Note estos...
Tampoco 5,9 me parece, los Note de hecho están unas cifras...
Hombre, el Nexus 5 es de 4,9999999. Es decir, que...
Yo creo que es posible, es posible, un rumor dice que el Nexus 5 no va a desaparecer como hizo el 4, entonces queda, dicen que puede quedar el 5 y puede quedar el 6 a la vez.
Bueno, el 6 no, yo entiendo que le han llamado Nexus X un poco para desmarcarse de la asociación de las pulgadas con la pantalla y para desmarcarse un poco de, del tema del iPhone 6. Si no, es un poco absurdo llamarle Nexus X. Es decir,
y ahora coge Windows y saca Windows 10 y ya les han chafado el número también. ¡Qué, qué mala suerte!
Bueno, en fin, vuelvo a mi este. Pantalla, pues eso, 5,9 pulgadas, que resuena fuerte y tal. Y van a sacar dos versiones. En principio una de 64 GB y otra de 32. Es decir, no como el iPhone, que ha sacado 16, 64 y 128. Aquí la gente de Google simplifica mucho las cosas. Y, pero bueno, ¿qué es lo que dice Google? Que va a ser grande, pero fácil de manejar. Supongo que, claro, que fácil de manejar es si mides 1,80 m y tienes unas manos...
Como, claro, las, pero, como las de Cristian.
Efectivamente. Yo pienso en mí y mis manos, que ya no me da para manejar el Nexus 5, con lo cual un teléfono de una pulgada más me parece una utopía. Pero bueno, oye, vamos a confiar en nuestros amigos. Y si en caso de que presenten Android L, tanto el día 16 como el 1 de noviembre, que el día 1 de noviembre creo que es sábado, con lo cual mi sección de eventos será más tarde, así que lo anuncio ya, van a hablar pues de, vamos, lo quieren presentar como, pues eso, como un nuevo sistema operativo, ¿no?, que está integrado en la nueva gama de productos que va a lanzar Google, ¿no? Pero todavía no se sabe el nombre final. Que dicen que va a estar disponible en Nexus 4 y Nexus 7, y entiendo que también en Nexus 5.
Es decir, es que bueno, de hecho ya el Nexus 7 está en los nuevos terminales, está disponible, lo puedes probar y todo eso, y el Nexus 5 lo tiene, lo puedes poner también ya.
Cristian, bueno, Cristian ya no lo disfruta.
Yo estoy disfrutándolo ya en Nexus.
Ah, sí, pues a mí como actualización oficial no me sale.
No, como oficial, bueno. como oficial no. Tienes que ir, claro, tú y decir, quiero bajármelo, probarlo a mi cuenta y riesgo.
Por eso, entonces, bueno, como es determinante el tema del Nexus 4, porque si os acordáis, al Nexus 3, bueno, en el momento era el Samsung Galaxy Nexus, les prometieron actualizaciones de Android forever and ever y luego se las quitaron, y entonces, bueno, que a los Nexus 4 les dejen instalarse Android L, pues, hombre, es bastante positivo, ¿no? Características del nuevo software, pues aparición de nuevas animaciones gracias a la interfaz Material Design, mejor rendimiento de aplicaciones, sincronización entre dispositivos... hacer para lo de siempre, más rápido, más bonito, mejor, tal. Y por cierto, no sé si acordáis que en mi última sesión de, en última sección de eventos os dije que la L iba a ser de Lemon Meringue, es decir, de merengue de limón, que a mí me parecía un nombre maravilloso, pero dicen que no. Los nuevos rumores hablan del Lollipop, lo cierto es que es mucho más fácil de decir, y se interpreta como una señal divina y de anunciación que el 27 de septiembre, es decir, hace cuatro días, en su 16º cumpleaños, Google publicó en redes sociales una imagen de felicitación, que era una tarta, que estaba decorada con piruletas. Entonces, bueno...
Esto es como cuando aparece cualquier imagen de Gabe Newell, de Valve, que siempre... Sí, porque tiene perilla y la perilla parece un 3. ¡Half-Life 3 confirmado! Pues igual, estos están igual de locos.
Entonces, bueno, en fin, eso, que Google nos está mareando un poco, a ver si da algún tipo de confirmación y de información oficial. Mientras, seguimos esperando, y mientras esperamos, os traigo eventos más pequeñitos, pero más cercanos y más asequibles. Es decir, porque lo de ir a las presentaciones de Google igual nos queda un poco complicado.
Hombre, desmano, desmano.
Hombre, pues imagínate, tú no tienes tiempo para venir a grabar aquí. Imagínate para ir a un evento de Google.
¡Zas!
No estoy echando. No, que me refiero que fíjate, liarte la manta a la cabeza e ir donde estos hombres te digan.
Efectivamente. Así que bueno, del día 3 y al día 5, que me voy a quedar sin tiempo hoy, celebran la Gumi Party 10, Gumi Party X, me hace mucha gracia porque me recuerda al Nexus DX, y además no puedo dejar de pensar en porno, Gumi Party X. Familiar, ya sabéis, muy divertida, y que tiene un montón de modalidades de entradas para que todo el mundo pueda acceder a lo que le interese. Tres días con catering, dos días, un día, no sé qué. Y una cosa que me parece maravillosa, puedes pagar 1 euro por entrar y ver todo, y si quieres participar en algo pagas 4 euros. Es decir, es como me quiero apuntar a solo este torneo y pagas 4 euros por participar.
Más el de entrar, 5.
Sí, pero es maravilloso.
No, a tu medida, está muy bien.
Está súper bien pensado. Son 120 puestos de ordenador y un máximo de aforo de 250 personas. Es decir, que tal. Y bueno, para hacer una party tan pequeña tienen de todo. Talleres, conciertos, proyecciones de cortos, exposiciones, bueno, de todo. y esta edición se han centrado en Japón, con lo cual Kepa deberías estar comprando tu entrada ya mismo, porque van a tener talleres de juguetes japoneses, de la ceremonia del té, de caligrafía japonesa, de amigurumi, esta especie de crochet que hacen con punto para hacer muñequitos. Una conferencia de costumbres del país nipón y otra para aprender japonés a través del manga. Pero todo esto termina de forma maravillosa.
Dilo,
con
dilo.
Un regalo de un viaje a Japón.
Sí.
El que gane el concurso de cosplay se lleva un viaje de ida y vuelta a Tokio con alojamiento de 7 noches y entradas, bueno, para monumentos, visitas y cosas. Yo nunca he estado en Japón, con lo cual no lo conozco, así que supongo que el sitio es muy guay. Hablan que está valorado en 1.600 euros. La verdad es que es un lujo.
Sí, a ver, mira la información, no me vi bien las fechas, pero de verdad sí que he llegado había visto esto del viaje gratis a Japón. Lo que te van a pagar es los 1.600 euros. Es que a poco que gastes de alojamiento, el viaje es solo Tokio. Pero claro, incluyes el avión, o sea, viaje de avión, o sea, el billete, solo el alojamiento, y a poco que vayas a un par de sitios y pagues la entrada, pues evidentemente sí, 1.600, incluso 1.700 euros los tienes ahí enseguida. Y lo bueno es que no vas solo, porque la asociación que lo regala organiza viajes conjuntos y tal, y va parte de la gente o alguien de la asociación, pues para llevarte hasta el templo o para llevarte hasta la ruta que pongan, porque te ofrecen rutas dentro de esos días.
Sí, bueno. Súper bien pensado. De todos modos, si hay algún Japón fóbico en la sala, que sepan que además de cosas de Japón va a haber otras, ¿vale? En concreto, talleres de iniciación a juegos, que no sé, está guay, como el Magic, Catán, el Jungle Speed, que es uno de mis juegos favoritos, y un taller de scrapbooking, que ahora está súper, súper, súper de moda. Para completar esta vena japonesa que me ha entrado hoy, os cuento también que del 11 al 13 de octubre se celebran las jornadas de manga en Amorebieta. No es muy tecnológico y eso, pero bueno, que si a alguien le interesa ver talleres, conferencias, gente disfrazada, comprar cómics, pues que se acerque.
El manga more.
Sí, efectivamente. Y en el último minuto que me queda, estoy exprimiendo al máximo, que de forma simultánea a Mundo Manga, tenemos la Netwire en Valladolid, que ya sabéis, también parte chiquitina, igual que la Gumi, pero con un mogollón de contenido. Además de competir talleres varios, como el de impresión 3D, que ahora cualquier party que se precie tiene que tener un taller de impresión 3D. Y mi taller favorito por encima de todos, que es el de gastronomía, que es aprender a cocinar un menú más o menos digno con todas esas cosas que se pueden encontrar en una party.
Ah, o sea, no puedes prepararlo tú. Te dicen, mira, en una party puedes encontrar esto, vamos a hacer un menú, ¿no?
Sí.
Con esto,
sí,
pues, ¿qué es lo que hay en la party?
Pues teniendo en cuenta lo que se come, pues no sé, es una iniciativa bastante...
curioso.
Y hasta aquí los eventos de mi sección de hoy.
Bueno, oye, pues nada, vete apartándonos la siguiente fecha. Ya hemos dicho que en noviembre, que es la siguiente que toca. A ver si te puedes pasar por aquí y te lo tomas con más calma.
A ver si noviembre ya me organizo un poco mi vida y me acerco y así conozco el nuevo estudio y eso, que ya tengo ganas.
Muy bien, vale, pues nada.
Bueno, chicos, un beso.
Hablamos.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues seguimos en Actualízate, ya hemos repasado las noticias, hemos repasado los próximos eventos con Mai y ahora toca recordaros nuestras formas de contacto. Empezamos por la más directa, que es Twitter. ¿Cuál es, Teresa?
@actualízate con K, como siempre.
Bueno, pues si luego 140 caracteres os quedan cortos, ya sabéis que también tenéis nuestra página tanto en Facebook
como en Google Plus.
Pero si queréis escucharnos en podcast, estamos también en iVoox y en iTunes.
Aunque si lo vuestro es más el estilo más clásico, el internet de toda la vida, lo mejor será que visitéis nuestra página web actualizate.net, donde hemos reunido toda esta información para vosotros.
Bueno, y si tenéis cualquier duda, siempre os queda el correo electrónico, que es contacto@actualizate.net.
Bueno, después de repasar todas las redes sociales, llega el momento en que alguien me comunique si hemos tenido alguna mención.
Sí, en Twitter hemos tenido una mención. Arichby nos comenta: parece ser que lo de Windows 9 hardcodeado sí es verdad. Casi todo en Java, pero también Fedora, por ejemplo. Luego nos ha mandado otro tweet con el enlace que, bueno...
Ya. Claro, que estábamos comentando que el Windows igual había pasado de 9 a 10 y de paso así fastidiaba un montón de SEO que se había hecho con Windows 9 por temas de código. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, puede que sí. Sí, yo lo he creído así que un...
Nunca se sabrá, de verdad.
Un insider, un desarrollador interno puso el este, pero bueno, sin más. Pues bueno, luego agradecer a toda la gente que cada semana comparte los enlaces, las noticias y todo eso, pues a donde está Matías Maquena, Almos y toda esta gente aquí que nos comparte cada semana en Google Plus, por ejemplo, pues...
¿Por mencionar alguna de las redes sociales?
Sí, por mencionar, o sea, alguien menciona Twitter, yo menciono Google Plus.
Y Facebook no lo menciona nadie.
¿Para qué?
No sé si ya me recordaréis o no haciendo esta sección, porque hace ya mucho que no hago ninguna. Supongo que hasta yo estoy un poco desentrenada. Así que me vais a tener que perdonar si hago algún gazapo de más. Con esta sintonía, como siempre, se abren las novedades musicales. Y precisamente porque ha pasado mucho tiempo, hay mucho más que contar. Para los despistados, os voy a resumir algunas de las bandas que han vuelto en estos últimos meses, como son Linkin Park, Slipknot, Nickelback, Kaiser Chiefs, Cook, Las Vegas, Manic Street Preachers o La Roux, entre otros. Y es que sí, son muchos los grupos conocidos que han hecho vuelta al cole al más puro estilo Corte Inglés, entre finales de agosto y el mes de septiembre.
Me acabo de dar cuenta que lo tenías mal. Estaba entendiendo las canciones. Mira el nombre activo. Sorry, guys, I didn't realize that I needed you so much. I thought I'd get a new audience. I forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Ya está, que hacía mucho que no lo hacíamos esto de cagarla bien alto. Así sí, que ¿no? ya está, ya. Tranquilamente, vale, vale. Los 10 minutos que nos quedan de programa, tú ya puedes meter la pata lo que quieras.
Bien, bien, me gusta, me gusta.
¿Quiénes son estos? Que bueno, yo estaba diciendo que Wizard. Me estaba que no coincidían los nombres. Digo, sí, no coinciden los nombres.
Pues sí, siguen vivos.
Sí, pues sí, siguen vivos. Como ya contábamos antes de empezar, son muchos los veteranos que han hecho comeback últimamente, Wizard entre otros. Y vamos a comenzar pues con ellos, aunque personalmente no todos los que han vuelto estos últimos tiempos, algunos de los que he mencionado ya, están a la altura de los listones que ellos mismos han puesto. No es así con los americanos Wizard, o al menos esa es la percepción que a mí me da. Estamos a la espera de su último trabajo, Everything Will Be Alright in the End, que saldrá este 7 de octubre. Y hasta el momento son varias las previews que se han liberado de varios de los temas del álbum, pero solo este Back to the Sack de forma íntegra y como single oficial. Decir que es una vuelta esperada con ganas, ya que han pasado ya 4 años desde su último trabajo de estudio. Siguiendo un poco con lo que comentaba, parece ser que últimamente y sobre todo este septiembre se está poniendo muy de moda los trabajos solistas de los cantantes de muchas bandas conocidas. Voy a meter en el saco a Yad White.
aunque ya lleva un tiempo funcionando como solista, mucho antes de que los White Stripes se disolviesen allá por el 2011, aparte de que este hombre tiene un sinfín de trabajos paralelos. Y es que el estadounidense también ha sacado recientemente un single de su último trabajo, Lazareto, así como Brody Dalle, que vuelve a tener con su tercer single de este su último trabajo como solista. Pero los que sí se han unido más recientemente a sacar trabajos paralelos son, entre otros, Gerard Way, cantante de los My Chemical Romance, que ha sacado este septiembre su álbum debut en streaming y a través de la plataforma SoundCloud, así como Thom Yorke, mítico Radiohead, que ha puesto su disco disponible vía BitTorrent también este septiembre, o Matty Mullins, que hacía lo propio como vocalista de los Memphis My Fire hace aproximadamente también una semana. Pero yo me he quedado con el trabajo electrónico y más contrastado del cantante de Bloc Party, Kel, nacido, atención, que lo voy a decir mal, por eso lo he puesto, que le chugó Roland Nokerek.
¿Dónde?
Hola ahí. Sí. Este chico debutó como solista en 2010 y siempre ha apostado por un sonido mucho más electrónico que en su banda, y este single pertenece a su nuevo y segundo disco, que ha llegado a autodenominar como más oscuro y sensual. Se separaron, sacaron trabajos paralelos, debut en solitario y al final decidieron que estaban mejor juntos. La fama o antifama de esta banda siempre me ha resbalado un poco, si me lo permitís. Para mí, una de las cosas que hacen grandes a un grupo es la de saber reconocer referentes y saber homenajear a otros grupos y cantantes. Fall Out Boy no es la primera vez que lo hace. En 2008 sacaría un cover de Beat It de Michael Jackson, por el cual fue bastante criticado. Y en una de las bandas de las que fueron padrinos y productores, Gym Class Hero, prestarían la voz de su cantante, de la de Fall Out Boy, Patrick Stamm, para que versionara a su manera el Breakfast in America de Supertramp. En esta ocasión fue Luca, de Susan Vega, la que aparecería con sutileza en este contundente tema, que es el adelanto de su sexto álbum.
Masters of broken promises are born to manipulate. Your mind is a vault of prejudice, but we see through the door. Your dirty little secrets aren't so secret anymore.
Y como vengo tan densa y he contado un montón de cosas, que me he dejado por el camino unas cuantas, la verdad, he estado retomando una banda de mi adolescencia y espero que siga mucho más tiempo ahí. Podría haber traído algo más alternativo, algo más metalero, o más conservador, como el álbum de U2, que igual Christian quiere comentar algo.
¿Qué te parece el nuevo álbum de U2? Ese que estaba gratis en iTunes.
No lo traes tú, te lo pregunta Christian directamente.
personalmente U2 debería dejar ya de hacer música. Yo lo siento por los fans de U2, pero...
O sea, que si tú tuvieses un iPhone, todavía estarías mirando la página esa para poder quitar el álbum de ahí, que tú no lo quieres.
Sí, la verdad. De hecho, intenté escuchar alguna canción de este álbum, pero YouTube las tiene censuradas todas.
Y tú, bien, bien, YouTube, ¿no? Bien.
Pero bueno, y yo como no me lo voy a dejar a través de iTunes, pues lo siento, U2. Eso es, os traigo el single adelanto del álbum recopilatorio de Billy Talent, que contará con 12 de sus temas más conocidos y 2 temas adicionales. Saldrá en noviembre con el nombre de Hits, muy originales, estos canadienses, y esto es Kingdom of Thought. Bueno, esto ya llega a su fin y me despido ya hasta la próxima. ¡Chao!
Con nuestras chavalas estupendas cerramos el programa. Maya Alves, que nos traía las citas para este octubre. Teresa Arroyo retomaba sus recomendaciones musicales tras el parón veraniego. Y Iraide Talavera, Iraide Talavera, sí, hola.
Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, buenas tardes.
No ha venido Mae, pero has aparecido. Sí, estuviste la semana pasada.
Ya, pero hoy me he materializado en vuestro estudio.
Fíjate. Bueno, sí, pues sí. Gracias por pasarte. Aunque no te haya tocado sección, no nos ha quedado tiempo. Tanta música, tantos eventos, no nos daba para todo.
Gracias a vosotros por la acogida y por poder disfrutar de veros aquí en directo.
Pues ala, vamos a seguir despidiendo a todo el mundo. Antes de nuestras secciones hemos dedicado una hora a la actualidad que tanto te interesa, recorriendo el espectro científico y tecnológico desde la insistencia europea por domar a Google hasta alcanzar el espacio exterior. Dispuestos a llegar al infinito o más allá, si la actualidad lo demanda, me despido en nombre del resto del equipo, Ariane Lazaga, Teresa, Cristian Rodríguez, John Pozo y quien nos habla, Kepa Rutia. Hasta el siguiente programa, cuando volvemos a encontrarnos aquí, si este me deja tranquilo, actualízate.